Fue a 12 hombres a quienes Jesús llamó para que estuviesen con él, para enseñarles y luego ser enviados a predicar. Mientras educaba a sus discípulos, Jesús acostumbraba a apartarse de la confusión de la ciudad a la tranquilidad de los campos y las colinas, y durante su ministerio se deleitaba en congregar a la gente en derredor suyo, bajo los árboles y bajo los cielos azules, en algún collado hermoso o en la playa a la ribera del lago. Allí, rodeado por las obras de su propia creación, podía dirigir los pensamientos de sus oyentes de lo artificial a lo natural, de lo material a lo espiritual, de lo visible a lo invisible. Esos 12 hombres habrían de destacarse como los representantes de la iglesia evangélica, que es propiedad de Dios, la iglesia que guarda los 10 mandamientos y reconoce a Jesús como su único y suficiente Salvador. Hoy, sábado 18 de abril de 2026, tendremos la lección número 288 de la historia sagrada titulada La ordenación de los 12, parte 2. Un feliz, bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Feliz sábado, Tita. Feliz sábado para todos. Dios les bendiga. Un abrazo.
Amén. Buenos días. Feliz sábado para todos.
Buenos días para todos. Gracias.
Amén y amén.
Feliz sábado para todos. Damos inicio a nuestro servicio de hoy entonando el himno Ya asoma el sol brillante.
Ya asoma el sol brillante, vertiendo luz, calor. Naturaleza canta, es día del Señor. Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor. Tus hijos redimidos, te rinden su lor.
Perfume de las flores se eleva hacia Dios, los pajarillos trinan con melodiosa voz. Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor, tus hijos redimidos te rinden su loor.
Sí. Y pájaros y flores te alaban, oh Señor, tus hijos reverentes te alabarán mejor. Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor, tus hijos redimidos te rinden su loor. Amén.
Pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee, puede leer una oración de apertura mientras nos disponemos cantando Mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así. Mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Bondadoso y amoroso Padre eterno Jehová, agradecidos estamos contigo, amoroso Padre, como siempre viniendo en tu santo día, para brindarte loor, para honrar tu divino y santo nombre, Padre, para alabarte, para glorificarte, agradeciéndote como siempre por tanta bondad, por tanta piedad, por tanta misericordia, por tu inefable, inconmensurable y gran amor, y por tu fidelidad demostrada a través de la historia, Señor. Gracias te damos por el sacrificio tan grande que hiciste en la cruz, a la verdad, a la vida preciosa de tu Hijo amado, nuestro hermosísimo Salvador y preciosísimo Rey Gobernante Cristo Jesús. Te rogamos para que nos acompañes ahora en este estudio que con tanto amor, pues, prepara mi tía, Santi, Anita, Jorge, para que, pues, nos instruyan acerca de tu palabra, de lo hermoso, maravilloso y majestuoso que eres, Padre. ayúdanos a ser siempre agradecidos para contigo. Quédate por favor en este tu santo día con nosotros. Gracias por la semana que pasó, por habernos dado la fortaleza, el ánimo, la inteligencia para desarrollarnos en nuestros empleos. Gracias por brindarnos un techo donde refugiarnos, por el abrigo, por el alimento. Ayúdanos a amarte con todas las fuerzas de nuestros corazones, mentes y almas, y que seas tú el principio de nuestras vidas. Aleja al maligno, Señor, a sus huestes, y cúbrenos con tu santo amor, con tu divina piedad, y gracias por enviar de tu hermosa protección a través de tus hermosos, poderosos, santos arcángeles, de tus hermosos, poderosos, santos ángeles. Quédate, por favor, con nosotros. Todo esto te lo rogamos y lo imploramos por el poderoso y sagrado nombre de nuestro hermosísimo Salvador y preciosísimo Rey Gobernante Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias.
Amén.
La oración.
El texto bíblico de apertura para el día de hoy lo encontramos en el libro de Salmos, capítulo 24, versículos 1 y 2, y dice: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Amén.
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 Muy bien, es momento de repasar los 10 mandamientos, la eterna y sagrada ley de Dios. Quien así lo desee puede activar su micrófono y de manera ordenada repasar uno de ellos.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová que tomara su nombre en vano.
Cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto
mandamiento, no matarás.
Séptimo, no cometerás adulterio.
Séptimo, no cometerás adulterio.
Octavo mandamiento, no.
Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
Amén.
Amén. Dios hizo su ley para todo el universo. Y aquí en la tierra nos creó y nos dio las generosas provisiones de la naturaleza. Él tiene nuestro aliento y nuestra vida. Por lo tanto, debiéramos reconocerlo y su ley debiera ser honrada ante todos los grandes hombres y los más elevados tus poderes terrenales. Amén.
Amén.
Vamos a continuar alabando el nombre de Dios en esta mañana, escuchando las estrofas del himno Con voz benigna te llama Jesús.
Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, sordo serás pecador. Llámate hoy, llámate hoy. Ay, ven a Cristo y dile, tú mi alma te doy. A los cansados invita Jesús, Él ve tu afán, siente el dolor. Tráele tu carga, te la quitará, te sostendrá tu Señor. Llámate hoy, llámate hoy, ay, ven a Cristo y dile mi alma te doy. Siempre aguardándote mira Jesús, tanto esperar con tanto amor. Vino cargado trayendo a sus pies tu tentación, tu dolor. Llámate hoy, llámate hoy. Ay, ven a Cristo y dile mi alma te doy.
Amén.
Amén.
El Salvador conocía el carácter de los hombres a quienes había elegido. Todas las debilidades de ellos y todos los errores que cometían estaban abiertos delante del Salvador. Él también conocía los peligros que tendrían que arrostrar y la responsabilidad que recaería sobre ellos, pero su corazón amaba tiernamente a estos elegidos. Recordemos que mientras Jesús estaba preparando a sus discípulos para su ordenación, un hombre que no había sido llamado se presentó con insistencia ante ellos, y ese hombre era Judas Iscariote. Jesús no le rechazó, pero tampoco le dio la bienvenida. Los discípulos deseaban, anhelaban fervientemente que Judas llegase a ser uno de ellos, porque lo conocían y parecía un hombre respetable, de agudo discernimiento y de habilidad administrativa. Y lo recomendaron a Jesús como un hombre que le ayudaría mucho, mucho en su obra. Por lo tanto, les causó gran sorpresa que Jesús le recibiese tan fríamente. Hoy estudiaremos un poco acerca de Judas. Veremos cómo era Judas. Y para ello vamos a tener la primera lectura de esta mañana, que se encuentra en el libro El Deseado de Todas las Gentes, página 261. Y vamos a pedirle a Eduardo si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Señora. Cuando Judas se unió a los discípulos, no era insensible a la belleza del carácter de Cristo. Sentía la influencia de aquel poder divino que atraía las almas al Salvador. Jesús no iba a rechazar a esa alma mientras sintiera un deseo de acercarse a la luz. El Salvador leyó el corazón de Judas, conoció los abismos de iniquidad en los cuales éste se hundiría, a menos que fuese librado por la gracia de Dios. Al relacionar a este hombre consigo, le puso donde podría estar día tras día. en contacto con la manifestación de su propio amor abnegado. Si quería abrir su corazón a Cristo, la gracia divina desterraría el dominio del egoísmo y aún Judas podría llegar a ser súbdito del reino de Dios. El deseado de toda la gente es página 261. Amén.
Amén. Muchas gracias, hermano Eduardo. Amén. Me disculpo. Cuando yo dije Eduardo me refería a su hijo, pero está muy bien. Le agradezco muchísimo por la lectura.
Amén.
Muy bien, aquí tenemos una pregunta. ¿Qué haría la gracia divina en favor de Judas si él abría su corazón a Jesús?
Desterraría el demonio del egoísmo.
Amén, así es.
Y podría llegar a ser como el súbito de Dios. Y podría llegar a ser Judas.
Y podría llegar a ser Judas, súbito de Dios.
Amén. Judas poseía cualidades valiosas. No todo era malo en él. Pero en su carácter habían algunos rasgos que sí debían ser extirpados o eliminados de él antes que pudiese salvarse. Judas debía experimentar el nuevo nacimiento, aquel nuevo nacimiento del cual el Señor Jesús le había hablado a Nicodemo cuando le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y si Judas abría su corazón a Cristo por la gracia divina, él podría ser liberado del egoísmo y podría llegar a ser un súbdito, un hijo, un miembro del reino de Dios. De igual manera, en nuestros días y a lo largo de todas las generaciones, Dios ha tomado, toma y siempre tomará a todos, a los adultos, a los jóvenes y a los niños, tales y como son, con los elementos humanos de su carácter, buenos, no tan buenos y defectuosos, y los prepara para su servicio. Pero solamente esto podrá ser posible si cada uno quiere ser disciplinado y aprender de él. El Señor no elige a nadie porque sea perfecto, sino que elige a pesar de sus imperfecciones, para que mediante el conocimiento y la práctica de la verdad y por la gracia de Cristo, cada uno pueda ser transformado a su imagen. Pero, ¿cuál era entonces la tendencia dominante en Judas? Leamos ahora en el libro Consejo sobre Mayordomía Cristiana, página 232. Y vamos a pedirle a Mateo si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señor.
Adelante,
Mateo. Ya.
Su gran tendencia heredada y cultivada hacia el mal era la codicia. Y esta mediante la práctica. Se convirtió en un hábito que él hizo intervenir en todas sus transacciones. Sus hábitos de economía promovieron en él un espíritu tacaño, y este se convirtió en una trampa fatal. La ganancia llegó a ser su medida de una experiencia, de una experiencia religiosa y correcta
y toda virtud genuina fue subordinada a estos. Los principios de rectitud y justicia practicados por Cristo no hallaron cabida en las prácticas de su vida. Consejos sobre mayordomía cristiana, página 232. Amén.
Amén. Muchas gracias, Mateo, por guiarnos en esta lectura. Pregunta, ¿cuál era la tendencia al mal que dominaba la vida de Judas?
La codicia.
Así es. La gran tendencia al mal que Judas había heredado de sus padres, de sus predecesores, y que había cultivado durante toda su vida, era la codicia. ¿Y qué es la codicia? La codicia es el afán o el deseo excesivo e inmesurado, insaciable de poseer riquezas, bienes, poder o estatus. Hay quienes ambicionan es mucho poder, mucha autoridad sobre otros, ser colocados en el lugar más alto, visible, y que todos le rindan loor y honor, como a Amán, como lo habíamos visto con Amán. Y esa ambición y ese deseo y ese afán supremo por tener todas estas cosas supera las necesidades básicas y a menudo ignora los límites de la ética y del respeto. La codicia es considerada una conducta extremadamente egoísta y negativa, y frecuentemente está vinculada a la avaricia, a la acumulación y a la falta de empatía y simpatía por otros. ¿Por qué? Porque un codicioso busca acumular dinero o posesiones sin límite. El codicioso siempre está diciendo, yo seré feliz el día que tenga esto. Consigue eso y sigue en su discurso, yo seré feliz el día que tenga aquello. Y consigue aquello y continúa, yo seré feliz el día que tal, y nunca es feliz, nunca se sacia, nunca encuentra límite para sus ambiciones. Y si su deseo era tener una casa, cuando consigue esa casa ya su deseo es tener 2, 3, 4, 5 y 6. Pero como dice la Escritura, ¿morará el hombre en todas ellas? No, solamente podemos habitar una. El codicioso acumula entonces dinero o posesiones, poniendo la ganancia material antes que las relaciones personales, los afectos o los principios. El codicioso no piensa si va a pasar por encima de otro, si le está negando un derecho a otro, si está cometiendo alguna injusticia contra otro, como el caso también de el rey Acab, cuando deseó, codició y anheló la viña de Nabot. El codicioso también anhela puestos de autoridad o de prestigio a cualquier precio, calumniando, mintiendo, haciéndole zancadilla a otro para que ese sea quitado de su puesto y él poder ocuparlo. El codicioso nunca, nunca está satisfecho con lo que tiene. Y esta era la gran tendencia al mal que dominaba la vida de Judas. Pero es importante saber que Judas, cuya gran tendencia al mal era la codicia, tuvo las mismas oportunidades que los demás discípulos. Y como Jesús sabía que Judas estaba siendo corrompido por la codicia, también le dio el privilegio de oír muchas lecciones, las mismas preciosas lecciones que escucharon los otros 11. Fue así como Judas oyó a Jesús formular los principios que debían tener todos los que quisieran entrar en su reino eterno. Judas tuvo la oportunidad posible de recibir a Cristo como su salvador personal, pero rehusó este gran don. Judas no quiso someter a Cristo sus métodos y su voluntad. Judas no practicó lo que contrariaba sus inclinaciones personales. Por lo tanto, su espíritu avariento no fue corregido. Oía, pero no escuchaba. Y mientras continuó siendo un discípulo en lo exterior y hasta en la presencia misma del Salvador, Judas se apoderaba de los recursos que pertenecían a la tesorería del Señor, pues la práctica de la verdad que requería la enseñanza del Salvador contradecía todos los deseos y los propósitos de Judas, y él no quería renunciar a sus ideas para recibir la sabiduría del cielo. Triste condición, la que nos revela la Escritura acerca de la tendencia al mal que dominaba la vida de Judas. Pero nosotros, por la gracia de Dios, y él también en su momento, podía anhelar ser limpio y completo en el Señor Jesús. Vamos a cantar este himno para alabar a Dios. Anhelo ser limpio.
Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que mores en mi alma y tu fulgida luz. Mis ídolos rompe los que antes amé. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Oh, mírame desde tu trono de amor, haz mi sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé, pues lávame y blanco cual nieve seré. Que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré.
Lord Jesus, for this I most humbly entreat. Awake, blessed Lord, at thy crucified feet. By faith for my cleansing I see thy blood flow. Now wash me, and I shall be whiter than snow. Whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me, and I shall be whiter than snow. Lord Jesus, thou seest I patiently wait. Come now, and within me a new heart create. To those who have sought thee, thou never sayest no. Now wash me, and I shall be whiter than snow. Whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me, and I shall be whiter than snow. Que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Amén.
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 Muchos, al igual que Judas, han recibido por herencia la codicia y la han cultivado por años, hasta que la codicia se ha convertido en su ídolo. Y es a ellos y a cada uno de nosotros que se nos invita a anhelar fervorosamente ser limpios y completos en Jesús. Y esto es posible solamente si permitimos que el bendito Salvador more en nuestras almas mediante la tierna y la subyugadora influencia del Espíritu Santo. Amén.
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 Tengamos una lectura más ahora en el Deseado de Todas las Gentes, página 261, y vamos a pedirle a Cevita si él quisiera llevar a cabo esa lectura.
Claro, tía, con mucho gusto. Cuán tiernamente oró el Salvador con aquel que había de entregarle. En sus enseñanzas, Jesús se espaciaba en los principios de la benevolencia. Querían la misma raíz de la avaricia. Presentó a Judas el odioso carácter de la codicia, y más de una vez el discípulo se dio cuenta de que su carácter había sido pintado y su pecado señalado, pero no quería confesar ni abandonar su iniquidad. Se creía suficiente por sí mismo y, en vez de resistir la tentación, continuó practicando su fraude. El Deseado de Todas las Gentes, página 261. Amén.
Amén. Muchas gracias, Evita, por guiarnos en esta lectura. Pregunta. ¿Confesó Judas su iniquidad cuando Jesús le presentó el odioso carácter de la avaricia?
No.
No. No. No.
Tristemente, no. Judas no confesó y tampoco abandonó su iniquidad. Judas tenía suficiencia propia y, en vez de resistir la tentación, continuó practicando sus fraudes. Cristo estaba delante de él como un ejemplo vivo de lo que debía llegar a ser si cosechaba los beneficios de la mediación y el ministerio divinos. Pero lección tras lección caía en los oídos sordos de Judas, y él no le prestaba atención a lo que el Salvador quería enseñarle. Jesús nunca, nunca le reprendió por su avaricia, porque eso tal vez habría despertado un espíritu de odio, de rebeldía, de rencor, sino que el Salvador, con paciencia divina, soportó a ese hombre que estaba en error, y al mismo tiempo le daba evidencia de que él podía leer su corazón, que sabía lo que había en su interior, como si él fuese un libro abierto. Le presentó los más altos incentivos para hacer lo bueno, y al rechazar la luz del cielo, Judas quedaría sin excusa alguna. Porque al negarse a andar en la luz del cielo, preferiría conservar sus defectos y renunciar a la salvación. Judas albergó malos deseos, pasiones vengativas y pensamientos lóbregos y rencorosos, hasta que Satanás tomó posesión plenamente de él. Judas llegó a ser un verdadero representante del enemigo de Cristo. Pero Jesús no solo veía en Judas su codicia. Él también veía otras disposiciones naturales importantes y positivas. Leamos ahora en el Deseado de Todas las Gentes, página 261. Vamos a pedirle a Santiago si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante, Santiago.
Cuando llegó a asociarse con Jesús, Judas tenía algunos preciosos rasgos de carácter que podrían haber hecho de él una bendición para la iglesia si hubiese estado dispuesto a llevar el yugo de Cristo, podría haberse contado entre los principales apóstoles. Pero endureció su corazón cuando le señalaron. Sus defectos y rebelión, prefirió sus egoístas ambiciones y así se incapacitó para la obra que Dios quería darle. Él deseaba Deseado de todas las gentes, página
261.
Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Santiago, por guiarnos en esta lectura. Pregunta: ¿poseía Judas preciosos rasgos de carácter?
Señora.
Por supuesto que sí. Como toda persona, Judas poseía valiosos rasgos de carácter. Era visto como un hombre capaz, o sea que tenía capacidades positivas. Era un hombre instruido y de confianza entre los apóstoles, tanto que le llegaron a confiar el manejo del dinero del grupo. Judas llegó a ser el tesorero dentro del grupo de los discípulos, porque poseía habilidades funcionales para la administración. Era un gran contador o un gran economista, como podríamos decir en nuestros días. Lo que sugiere que Judas era meticuloso con los detalles. Y se esperaba que al llegar a formar parte del círculo íntimo de Jesús, siendo un discípulo cercano, que presenció sus enseñanzas y sus milagros, pues estos rasgos de carácter llegarían a ser santificados, es decir, apartados para un uso sagrado. Eso era lo que se esperaba de él, porque tenía preciosos y valiosos rasgos de carácter. No todos en este mundo son buenos administradores, o son meticulosos, conocen los detalles, saben cómo se hace una operación matemática, seguramente en esos días tampoco. Ni qué podría ser mejor que otra cosa. De manera que Judas sí poseía rasgos de carácter que eran preciosos, valiosos, y el Señor Jesús los reconocía. Él veía en Judas no solo su codicia. Porque el amor divino es así. Dios mira en nosotros no solo lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser por su gracia y por su bondad. Porque Cristo pueda morar en nuestros corazones por la influencia del Espíritu Santo y allí habrá una transformación. Y entonces ese amor divino llegará a ser nuestro gozo y nuestro placer. Vamos a cantar este himno para la gloria de Dios. Es el amor divino, mi gozo y mi placer, allana mi camino y me hace obedecer. Dios es amor, soy su pequeñuelo, quiero ser santo como es él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer, allana mi camino y me hace obedecer.
Del triste mundo lleno de muerte y dolor, quisiera yo llevar a Dios un pobre pecador.
Dios es amor, soy tu pequeñuelo, quiero ser santo como es Él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer. Allana mi camino y me hace obedecer.
Y cuando vaya al cielo con Cristo mi Señor, a ti por siempre cantaré de Dios y de su amor.
Dios es amor, soy su pequeñuelo, quiero ser santo como es Él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer, allana mi camino. Y me hace obedecer. Amén.
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 Amén. Judas pudo haber recibido el beneficio de todas aquellas lecciones que el Salvador dio a sus discípulos, si hubiera poseído el deseo de tener un corazón recto, pero su tendencia a adquirir cosas, riquezas, honores, puestos, autoridad, lo venció. Y el amor al dinero se convirtió en una fuerza predominante en su vida. Mediante la indulgencia permitió que este rasgo creciera en su carácter y se arraigara profundamente, a tal punto que desplazó la buena semilla de la verdad que el Salvador sembró en su corazón. Y esta mala tendencia de la codicia persiste en nuestros días. No fue algo exclusivo en la época de Judas, ni fue tampoco que se quedó únicamente para él. Circunscribió. Judas no era el único codicioso en su tiempo, ni ha sido el único hombre codicioso en este mundo. La codicia persiste en nuestros días. Tengamos entonces ahora una lectura para nuestra enseñanza, para nuestra advertencia, para nuestra reprensión y para nuestra admonestación contra el egoísmo y contra la codicia, porque estos corrompen el alma como un cáncer. Vamos a leer en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 600 a la 601.
La codicia es uno de los pecados más comunes y populares de los últimos días y tiene una influencia paralizadora sobre el alma. El deseo de riquezas es la idea central de la mente. Esta pasión por conseguir dinero ha embotado todo motivo elevado y noble y vuelve a quien la practica indiferente a las necesidades e intereses de otros. Muchos se han hecho casi tan insensibles como un pedazo de hierro. Su oro y su plata se han corrompido y han llegado a ser una úlcera devoradora para el alma. Si su benevolencia creciera con sus riquezas, habrían considerado el dinero como un medio por el cual podrían hacer el bien. Nuestro Redentor, que conocía el peligro del hombre respecto a la codicia, ha provisto una salvaguardia contra este terrible mal. Ha dispuesto el plan de salvación de tal modo que comience y termine con benevolencia. Cristo se ofreció a sí mismo un sacrificio infinito. Esto en sí y por sí va directamente en contra de la codicia y exalta la benevolencia. La benevolencia constante y abnegada es el remedio de Dios para los pecados ulcerosos del egoísmo y la codicia. Dios ha dispuesto que la benevolencia sistemática sostenga su causa y alivie las necesidades de los sufrientes y menesterosos. Ha ordenado que la dadivosidad se convierta en un hábito que puede contrarrestar el pecado peligroso y engañoso de la codicia. Dar continuamente da muerte a la codicia. La benevolencia sistemática está concebida en el plan de Dios para arrancarle los tesoros al codicioso tan pronto como son ganados y consagrarlos al Señor a quien le pertenecen. Si las riquezas aumentan, los hombres, aun los que profesan piedad, colocan sus corazones en ellas, y cuanto más tienen, menos dan a la tesorería del Señor. Así, las riquezas hacen egoístas a los hombres y su acumulación alimenta la codicia, y estos males se fortalecen mediante el ejercicio activo. Dios conoce nuestro peligro y nos ha protegido contra él con medios que previenen nuestra propia ruina. Amén.
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 Y es preciso aquí decir que realmente el dinero, los recursos, las riquezas o los medios que el Señor nos concede, nos los da con tres propósitos únicamente. Y los niños debieran aprender esto desde su tierna edad. Primero, para satisfacer las necesidades básicas de la vida, para que podamos sostenernos con nuestra familia, con nuestros hijos cuando dependen de nosotros. En la medida que los hijos crecen y ellos también pueden tener un trabajo y un medio de sustento para que ellos también se sostengan a sí mismos y luego, pues cuando formen familias, siga el curso de la vida como debe ser. El segundo propósito por el cual el Señor nos da dinero, recursos, riquezas o dones económicos, es para satisfacer las necesidades de los menesterosos, los que están sufriendo. El Señor desea que antes de pensar en gratificarnos, más allá de lo que constituyen las necesidades básicas de la vida, miremos a otros que están en condiciones inferiores a las nuestras, que no tienen para suplir lo básico de sus vidas, alimento, techo, pan, abrigo, y compartamos con ellos de las bendiciones que el Señor nos da. Y el tercero, pero el más importante, es para el adelanto de la obra del Señor en esta tierra. Sin embargo, Él solamente nos pide una décima parte en cuanto a la devolución del diezmo, que representa la gratitud por todo lo recibido, empezando por la vida, la salud, la fuerza, el talento, las habilidades, las capacidades, la energía, el tiempo de vida, el conocimiento y todos los talentos para llevar a cabo un trabajo, una obra que nos represente a nosotros un salario, un dividendo, una entrada, un ingreso. Pero no solamente debiéramos quedarnos allí en ese 10% que realmente es una parte mínima de lo mucho que recibimos de parte de Dios. El que lo sepa y el que no lo sepa, debiera considerar a qué se debe que tenga ese talento, esa capacidad y esa fuerza. Pero infortunadamente el egoísmo hace que el ser humano piense que es su fuerza, su capacidad, su talento, su conocimiento, su habilidad, la que le permite desarrollar un trabajo, una obra, para recibir un pago, un salario, un ingreso, una renta, un dividendo, y que puede hacer con ello lo que le corresponda porque se lo ha ganado mediante su trabajo. Pero lo cierto es que todas esas cosas que poseemos intrínsecamente en nosotros, el talento, la habilidad, la fuerza, el vigor, la vida, la energía, el conocimiento, no lo hemos recibido por nosotros mismos. Es Dios quien nos lo ha permitido recibir a lo largo de nuestra vida por su misericordia y su bondad. De manera que allí empieza a romperse ese egoísmo cuando reconocemos de dónde proviene toda dádiva y todo don que llega a nosotros. Y no podemos ser justos ni podemos considerarnos hijos de Dios cuando viendo las necesidades de nuestros semejantes las pasamos por alto y nosotros nos gratificamos en exceso. Y tampoco podemos considerarnos hijos de Dios cuando le robamos a Él en lo que le pertenece. Y además de los diezmos también deberíamos, cada vez que en nuestro corazón nace el deseo de gratitud hacia Dios, darle una ofrenda de gratitud por la vida, porque nos da un año más de vida, porque nos llega alguna ocasión especial al hogar, a la vida, la llegada de un hijo, el ascenso en el trabajo, un logro adquirido, la culminación de un estudio, una graduación,
cosas que son importantes y representativas en la vida de cada uno y que se constituyen en un recuerdo permanente de un logro obtenido, debiera ser ese el momento en que también cada uno debiera expresar a Dios su gratitud, porque todo lo ha recibido por la misericordia de Dios. Y al hacer nosotros de eso una práctica constante, podremos entonces prevenir nuestra propia ruina, como lo dice esta lectura. Y eso no debería ser algo eventual, debería ser algo permanente. Siempre estar atentos para ver cómo podemos nosotros ayudar a otros, ayudar en el adelantamiento de la obra de Dios, en lugares remotos o cercanos, donde el Señor lo considere necesario. Por lo tanto, se requiere el ejercicio constante de la benevolencia, para que la fuerza del hábito en las buenas obras pueda quebrar la fuerza del hábito en una dirección opuesta. Y Dios requiere una asignación de medios a objetivos benevolentes cada semana, para que en el ejercicio frecuente de esta buena cualidad, el corazón pueda mantenerse abierto como una corriente que fluye sin permitir que se cierre. Y es mediante el ejercicio y también mediante la práctica que la benevolencia constante se agranda y fortalece hasta que llega a ser un principio que reina en el alma. Es altamente peligroso para la espiritualidad concederle al egoísmo y a la codicia el más pequeño lugar en el corazón. Veamos ahora, para terminar, algunos textos de las Sagradas Escrituras que nos enseñan principios de abnegación y de reconocimiento de Dios como el dueño de todo lo que es y existe. Porque la palabra de Dios tiene mucho que decir en cuanto a sacrificio. Recordemos que las riquezas proceden del Señor y a Él pertenecen. Entonces, como tenemos tres textos bíblicos muy importantes para cada uno de nosotros, para que combatamos la codicia si existe en nuestros corazones o el egoísmo, vamos a pedirle a cinco niños que ellos lleven a cabo estas lecturas ordenadamente, despacio, y que lo hagan ellos de manera voluntaria. Primero,
las riquezas y la gloria proceden de ti. Primera de Crónicas 29:12.
Segundo,
mía es la plata. Y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ageo 2:8, capítulo 2, versículo 8.
Amén.
Tercero ya.
Adelante, Chaira.
Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Salmos 50:10.
Amén. Cuarto.
Cuarto, de Jehová es la tierra y sus plenitud, el mundo y los que habitan.
Aquí está.
Salmos 24:1.
Amén.
Las riquezas se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Proverbios 23:5.
Amén.
Amén.
Y hay otros textos más, pero hoy hemos escogido estos cinco para que se grabe en nuestras mentes y en nuestros corazones quién es el dueño real de todo lo que es y existe. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, y a quien él quiere, lo da. Suyas son todas las bestias del bosque y los millares de animales en los collados. Todo, todo en esta tierra, la tierra misma y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitamos, le pertenecemos. Que esto se grabe en nuestra mente y en nuestro corazón, y cuando sintamos cualquiera de nosotros el deseo de tener y de tener más, recordemos que es el Señor nuestro Dios quien da el poder para obtener las riquezas a quien Él le complace, a quien a Él le complace. Y que las riquezas, por ellas mismas, son transitorias y poco satisfactorias. Porque el que tiene hoy algo, quiere tener más mañana si es codicioso. Y se nos amonesta a todos a no confiar en riquezas inciertas. Por eso en Mateo 6, capítulo 19, escrito está: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Hagamos pues tesoros en el cielo, abramos las ventanas del corazón, de la mente y de todo el ser a las enseñanzas del Salvador. Anhelemos, deseemos profundamente la salvación, trabajemos en pro de ellas e invitemos a otros a que también atiendan el llamado del Salvador, porque es a todos a quienes Él quiere atraer a sí mismos. Todo en la vida del Salvador y todo en su ministerio tenía una lección no solo para ese tiempo, perdón, sino para todas las generaciones futuras y más para nuestros días. La llegada de Judas al círculo íntimo de los discípulos había de traer grandes lecciones para todos y para nosotros en los últimos días. Porque ciertamente la codicia y el egoísmo son rasgos defectuosos del carácter que imperan en nuestros días. Y para eso ha quedado en la historia sagrada retratada la vida de Judas y su papel dentro de los discípulos con los cuales el Señor estaba organizando la iglesia evangélica. La iglesia que es propiedad de Dios, la iglesia que guarda los 10 mandamientos y que reconoce a Cristo como su único y suficiente Salvador. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros y nos ayude a vencer esos malos rasgos de carácter.
Amén.
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 Y quiera Dios que cada día recordemos darle gloria a Dios. Por lo tanto, vamos a cantar este himno para terminar nuestro servicio en esta mañana. A Dios sea gloria.
A Dios sea gloria. Él es el creador. Y amó tanto al mundo que a su hijo dio, quien puso su vida muriendo en la cruz y abrió los portales de gloria y luz. Exaltad a Jesús, Él es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todo su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal.
Canta para su gloria, tres hijos de Dios, su amor inefable a todos nos dio. Canta por la historia de la redención, que
todos los pueblos entonen esta canción. Exalta a Jesús, ese rey Señor. Alaba a Jesús, es el buen salvador. Loar sobre todo su nombre mortal, Él salva a sus hijos del yugo del mal.
Ya sea en el canto o en dulce oración, load al sublime y fiel Redentor, que joven y anciano proclamen su amor, que sordos y mudos le rindan loor. Exaltar a Jesús es el Rey, sí. Señor. Alabar a Jesús es el buen Salvador. Loar sobre todo su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo y del mal.
Amén.
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 Muy bien, vamos a despedirnos en esta mañana con una oración. Vamos a invitar a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Amado Padre Celestial, que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Damos gracias por este sábado que acabó de comenzar. Gracias por tenernos aquí reunidos. Te pedimos que nos lleves muy bien en esta semana, que nos guardes y nos protejas y líbranos de todo mal y de todo peligro. Perdónanos nuestras dudas, así como nosotros perdonamos nuestros deudores, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén y amén. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, amén y amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Juan Jacob, por quedarnos en la
oración. Amén.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén. Gracias damos a Dios por este santo día de sábado, por la vida que nos ha extendido, por esta oportunidad de reunirnos para estudiar su palabra, para ser enseñados por su Espíritu. Y le rogamos en su misericordia, si le complace extendernos la vida una semana más a cada uno de los aquí presentes, que también nos dé la oportunidad de reunirnos para tener la lección número 289. De la historia sagrada, la ordenación de los 12 parte 3, y eso sería el próximo sábado 25 de abril de 2026. Hasta entonces, para todos, un feliz resto de sábado. Que el Señor se complazca en bendecir a cada uno allí en su lugar.
Amén. Gracias, amén. Santiago. Gracias.
Amén. Hola, feliz sábado.
Feliz sábado para todos. Que tengan un buen sábado.
Feliz sábado para todos. Que
feliz sábado, feliz sábado a todos, que el Señor los bendiga. Feliz sábado.
Feliz sábado.
Feliz sábado, hermana Milena.
Igualmente para ustedes, Dios les bendiga y les guarde. ¿Dónde estás?